allá por 2018, sí, más o menos, 2018, 2019, me mandaron una charla TED de una joven. Para muchos fue, se convirtió a partir de esa charla en la chica de la charla TED, en la chica de la charla TED. Ella explicó en esa conversación qué tienen los pobres en la cabeza, qué tienen los pobres en la cabeza. Y cuando empecé a ver la historia de esta joven, se llama Mayra Arena, de niña ella nació en la miseria, en la total miseria, se crió en una villa en la periferia de Bahía Blanca, fue madre adolescente, hoy es una mujer hecha y derecha, a punto de completar una licenciatura en ciencias políticas en la universidad, y trabaja además en una consultora privada. Tengo entendido que en las últimas horas se reunió con Matías Culfas para conversar sobre la situación social. Mayra Arenas, en el 2018, en esa charla TED, decía lo siguiente.
¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas, cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias?
Bueno, parte, una parte muy pequeñita de esa charla. Mayra, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias por preguntar.
Bueno, ¿me puede contar parte de la charla con Matías Culfas?
Bueno, tengo la costumbre de reunirme cada tanto con algunos funcionarios. A Culfas no lo conocía, me reuní el otro día por primera vez, porque, bueno, como militante que soy y como me preocupa la pobreza en mi país, considero que en este momento la pobreza que hoy peor está es esa clase media baja, es decir, la pobreza de los trabajadores, la clase media que está agarrada con alfileres, que no llega en realidad a ser media, pero se autopercibe y tiene cultura de clase media, pero está sin un mango, sin poder adquisitivo. Muchos de esos trabajan en pymes, muchos de esos son pymes fundidas. Sí. Entonces nos acercamos, antes de conocer a Culfas, a varias pymes y le preguntamos, ¿qué necesitas para ganar más plata? Claro. ¿O qué es lo que necesitas para poder contratar más gente? Que en realidad nos importa también un montón, porque las pymes son las grandes generadoras de laburo. Una vez que nos juntamos, nos dieron un panorama, nos dieron problemas puntuales, más allá de los problemas genéricos, que obviamente hoy el problema por excelencia son los 6 puntos mensuales de inflación que agobian a todos los argentinos. Y con eso le fuimos a ver al ministro y le dijimos, bueno, pasa esto, estos tipos tienen estos problemas, y charlamos obviamente también de lo que es política, de lo que es el panorama nacional y el panorama económico.
Mayra, ¿y cuáles son esos problemas puntuales que tienen las pymes, que son grandes generadoras de trabajo, como usted dice? Yo creo que debe estar por encima del 70% de empleo en este país.
Sí, de hecho los números formales dicen entre el 80 y el 85, lo cual es una bestialidad, sí, porque claro. En realidad también tenemos que analizar que los únicos que pueden cumplir todos los requisitos que existen de tener a la gente completamente en blanco, de tener todo un cuadernillo completamente al día, son las grandes empresas, que en general son así porque tienen controles también internacionales y tienen que responder a esa prolijidad. La mayoría de las pymes, esto lo sabemos todos, suelen ser desprolijas, es decir, suelen tener que evadir o que esquivar un montón de reglas, asumir otras, encarar de cierta manera, es decir, todos sabemos eso porque es parte de la cosa aceptada en la economía argentina, que medio que, digamos, para sobrevivir es una parte del problema. Entonces, los principales problemas, bueno, justo en un rubro que estuvimos tenían un límite muy muy bajo a una importación, que suele ser una importación que está muy protegida porque afecta también a la industria textil, que está recontra protegida. Y bueno, había un par de cosas ahí que sí, ayudamos y podemos dar una mano, este tipo podría darle trabajo a 30 personas más. Es un número insignificante, pero para una pyme y para nosotros poder darle a 30 personas un laburo de alrededor de 100 lucas de sueldo, nos parece muy importante. Sí. Después otra pyme tenía otro problema y, digamos, había varias. No sé qué tan fino querés hilar en eso.
La vez pasada yo leía que usted en algún momento había dicho que en los barrios pobres trabajar se ha vuelto una actividad poco rentable. ¿Por qué lo dijo?
Ocurre una cosa, digamos, hay varios tipos de pobreza en este momento y no podemos pensar que tenemos la misma Argentina con más pobreza. El aumento tan drástico de la pobreza hace que tengamos un país completamente diferente. Claro. Entonces aumentan muchas cosas, disminuyen muchas otras, tenés un país con menos caja, tenés un país donde cambia la recaudación que tenés, porque digamos la clase media ya bajó un montón de decibeles, porque el consumo cae, porque los salarios caen en términos reales. Entonces ocurren un montón de cosas. Primero, te aumentan muchos resentimientos sociales. Y esto es muy subjetivo, pero me parece importante, porque la gente se vuelve muy infeliz y muy enojada cuando siente que debería vivir mucho mejor de lo que vive. Y efectivamente es así, porque se trabaja para ser pobre. Entonces, se trabaja constantemente, se tienen uno, dos, tres trabajos para igual estar corriendo el mango, igual no llegar a fin de mes, igual no poder darse un gusto. Eso genera mucha bronca. ¿Por qué? Porque también en los barrios hay muchas familias que aprendieron a vivir en una economía del margen. Bueno, ¿cuál es la economía del margen? Bueno, una economía donde se sobrevive con lo que hay, la changa, algo que se reciba desde el Estado, alguna tarjeta, alguna asignación, y se arma en eso una economía, que es la economía de la no producción, digamos, o de una producción que llega a ser muy pequeña y que se vive de otra manera, se vive con otros horarios, se vive con otra libertad y se vive, sobre todas las cosas, con otra perspectiva del día a día y de la rutina. Esto te cambia todo el panorama de los barrios, porque ¿qué pasa? La familia que tiene un laburo, que manda a los chicos al colegio, que tiene esa costumbre o se aferra a esa tradición de salir adelante a través del trabajo, odia a la familia que no tiene esa rutina de horarios y que vive de otra manera. Eso te genera un quilombo terrible. ¿Por qué? Bueno, porque por la sensación de injusticia, por la sensación de asociar a unas familias con un partido político, lo cual para mí es erróneo, asociar a la economía de la producción con otro partido político, que también para mí es erróneo. Entonces hay muchas broncas, pero sin dudas las familias que trabajan en esos barrios sienten que trabajar es un costo que no les da la movilidad económica que merecerían.
Es más rentable vivir de planes y de alguna changuita.
Que es más rentable, digamos, o que no, por lo menos trabajar no, con el sacrificio que implica para una familia laburar. Pero imagínate una persona que tiene una hora y media de distancia al laburo, que tiene en total 11 horas afuera de la casa o 12. Sí. Digamos, el sacrificio que es eso. Los malabares que tiene que hacer para que los pibes vayan al colegio. Los malabares que tiene que hacer para pagar todas las cuentas y llegar hasta fin de mes, para tratar de ser... Bueno, no vive, o percibe que no vive como debería vivir por el sacrificio que hace. Y esto efectivamente es así porque los salarios están recontradevaluados. Claro, entonces, claro, me parece fundamental hablar de eso, de que los salarios hoy deberían estar en un número, por lo menos por encima de la pobreza. O sea, que estamos hablando de sueldos de alrededor de 100 mil pesos y están muy lejos de eso.
El problema es que la inflación es el peor de los impuestos para los pobres, ¿no? Porque a la gente se le derrite la plata en la mano. Ese es el problema.
Sí, no sé si el peor impuesto para los pobres. Lo que sí te hace es invivible, imposible la planificación, sí, imposible, digamos, gana el que puede estoquearse, gana el que puede guardar, gana el, bueno, más en las clases medias el que puede ahorrar en dólares, sí, pero pierde el que tiene la economía cotidiana, pierde el que tiene que ir al almacén todos los días porque no va al gran supermercado a hacer un pedido. No, tiene que ir todos los días a comprar un poquito. Entonces, ese que en general hoy es laburante, bueno, no estamos hablando de marginalidad, sí, estamos hablando de enfermeras, estamos hablando de maestros, estamos hablando de soldadores, estamos hablando de laburantes, que hoy son los que peor la están pasando.
Mayra, ¿te acordás de esa nena que nació en la miseria?
Sí, Maya.
¿Mucho?
Ah, Para, ¿te referís a mí?
Sí, claro.
Pensé que
claro,
te referís.
Claro, claro.
Pensé vos que misma. Te referías a la que fue noticia hace poquita.
No, si no, esta sí. Mayra de hoy se acuerda de esa Mayra que nació en la miseria en Bahía Blanca.
Sí, efectivamente, me acuerdo y por eso siento una gran responsabilidad y por eso siento una gran inclinación a intentar entender los problemas de la pobreza y tratar de ir apagando por lo menos los incendios. Hablar de largo plazo en Argentina es prácticamente ciencia ficción. No tengo una cosa franciscana, de exaltación de la pobreza o de elogio de la misma, para nada.
Claro.
Creo que a la gente hay que sacarla de la pobreza y no hay nada heroico en eso. Es simplemente una cuestión de justicia. La gente tiene que vivir mejor.
¿Te da la sensación, Mayra, que hay algunos que son gerentes de los pobres? ¿Gerentes del pobrismo en la Argentina y se aprovechan de los pobres?
No sé lo que es, ¿a qué te referís con pobrismo? Sí creo que hay grandes sindicatos de pobres, claro que sí. ¿Cómo que no? Los movimientos sociales yo creo que de alguna manera administran esa vida, eso que llaman economía popular
sí.
Con lo no sé a lo que se refieren, porque si hay algo que caracteriza al pobre argentino, digamos, venga de una cuarta generación de pobreza o venga de una primera generación de pobreza, es decir, con una cultura de clase media y ahora empobrecido,
claro.
Pero cualquiera de los dos quieren consumir las mismas cosas. Digamos, si hay algo que caracteriza a los pobres de Argentina es que no están, digamos, no tienen una autopercepción de que merecen menos, al contrario, y no menos también. Mal y menos mal
por
que
supuesto,
digamos, esos pobres
por supuesto.
Que aspiran a tener cosas, que aspiran a tener su buen celular, sus buenas zapatillas, comerse un asado cuando cobran o cuando se les dé la gana. Entonces me parece que hablar de economía popular y poner una economía, una mesita aparte, ¿no? Como si no fueran parte de la economía en general, ya de por sí eso ya me hincha las pelotas. Y además que se maneje como se maneja toda la lógica de mantener a la gente en una economía aparte o en escuelas aparte, en instituciones aparte, y que se vaya generando esta doble vara, ¿no? Porque no es lo mismo la vara para los pobres que la vara para los no pobres. Eso me parece una locura.
Sí.
Las escuelas deberían ser igual de exigentes, las escuelas deberían ser buscar la excelencia, y me parece que todo eso no va en la línea de estos movimientos.
Sí,
me parece que atentan contra la democracia.
Coincido con vos, Mayra. Yo también tengo las bolas en llanta.
Bueno, yo no lo dije tan así, pero bueno, yo tampoco soy tan correcta para hablar.
No, por eso, pero me encantó como lo dijiste, sinceramente.
Me van a retar porque coincidas con algo conmigo,
bueno.
Pero bueno, creo que los movimientos sociales no reivindican esa figura de justicia social del laburante, accediendo a las mismas cosas que el profesional, quizás, ¿no? Que un laburante merece vivir bien en tanto laburante y no en una economía aparte que lo mantiene limitado. Esa es mi opinión.
Sí. Mayra, un beso muy grande. Un gusto.
Bueno, que tengas muy buen día.
Gracias. Mayra Arena. Bueno, tengo en línea a Maximiliano Santianes, en la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe. Parece que por la cuarentena estricta no pudo despedir a su padre, que murió durante la pandemia. Habíamos escuchado este audio de él. Dale.
Buenas tardes, Maximiliano Santianes les habla acá de la ciudad de San Lorenzo. Mi viejo era un comerciante muy conocido que tenía una verdulería acá cerquita del Campo La Gloria. En la pandemia mi viejo me llama. Yo estaba viviendo en Santa Fe, porque lo internaron, en Rosario. Me vine a toda velocidad y a mí no me dejaban pasar. Y le pedía, por favor, que me dejen pasar. Y no me dejaron pasar a darle la mano a mi viejo. No me dejaron pasar a darle la mano a mi viejo. Me mandaba WhatsApp diciéndome que tenía sed y que no le daban agua. Y los de seguridad me decían que por el protocolo COVID no lo podían. No